that I heard of once.
¿Qué dice, Lorenita? ¿Cómo le va? Buenos días, este ¿cómo mediodía le va? Maravilloso. Mire, yo quiero hacer corto esta historia. La semana pasada hablábamos de que estábamos grabando con Juan y Sebastián. Casi digo Vagó, mira, para agradecerle a Vagó, que yo quería nombrarlo hoy, por lo que nos ha ayudado con todo esto de los chicos de la lechucita. Sebastián Basualdo y Juan Cruz Bordeu. Y contamos que llegaba alguien que nos importaba mucho tener. Y yo quiero decir que aprendí muchas cosas de él. Yo no sé si sé mucho de fútbol. Me encanta el fútbol. Soy absolutamente sincera. Pero creo que hay gente que es más que todo lo que representa. Que es mucho más. ¿No? Hay escritores que son mucho más. Hay médicos que son mucho más. Hay abogados que son mucho más. Hay actores que son mucho más. Y cada vez que lo escucho, este personaje que usted tiene que nombrar, que para mí es un honor que venga a casa, aunque esta familia ya lo quiere mucho, ha sido una maestría. Yo entendí el fútbol por tres tonterías, y él sabe muchas más cosas que del fútbol, es obvio, aunque es un líder. Porque un día oí que él dijo, el fútbol es como un ballet. Y entonces yo dije, ¡ah, qué frase extraordinaria! Y yo me doy cuenta, cuando está mal el fútbol, porque no parece un ballet. Parece un descompaginado de todo. Entonces yo quiero que usted presente a esta persona que yo quiero tanto, tanto, tanto. Lo veo menos ahora. Nos encontramos a veces en Piegari. Lo quiero muchísimo y le doy las gracias con enorme emoción a estos ojos preciosos que tengo delante mío, que está acá.
Fue exjugador, es el gran entrenador del fútbol argentino que ha representado una revolución en nuestro país por la corriente futbolística que creó propia y seguida por miles de fieles, ¿no? Es el señor César Luis Menotti, nuestro invitado de hoy.
La vergüenza que tengo...
¡Hola, querido!
Está divino, no, terrible.
No, es un terrible. Placer tan grande... Todo el mundo le dice flaco, yo no, sí. Ni me animo, pero no, es amigo personal.
Me extraña, yo entonces te voy a decir Graciela, no te voy a decir...
No, te quiero, te quiero. Sí, gracias por haber venido.
Muchos elogios y agradecimiento porque hay cosas que se sostienen, hay relaciones que se sostienen, no porque uno se vea seguido, sino ahí yo tengo una admiración. Primero como persona, como se vistió de actriz desde su presencia, ¿no? No necesita ningún libreto. Entonces, todos estos elogios que me hace, a mí me da vergüenza, pero lo agradezco. Y es verdad, hay una relación que se va creando también en los tiempos que todavía nos permite...
La vida.
Poder decir algo.
Lo que pasa es que, lo que pasa, ¿vos no crees que hay personas que nos despiertan un amor incondicional? Yo creo que sí.
Sí.
El poco tiempo, no tiene que ver mucho el tiempo las relaciones afectivas.
Borges decía eso, ¿no? No,
claro,
decía
absolutamente. No hay tiempo, no hay tiempo.
Borges decía, no hace falta a los amigos.
No. Y yo cuando pienso en él, ¿sabes? Lo bendigo, porque yo lo quiero mucho y a veces lo encuentro. Y a veces me dicen las chicas, vamos a comer, suponete, a Piegari, que va muy seguido. Y me dice, ¿no lo viste, el flaco? No. Menotti estaba en la mesa. Digo, ¿cómo no me dijeron antes? Soy muy tímida para ir. Él está con señores ahí hablando de, no sé, de bueyes perdidos o de cosas muy interesantes. Pero no me animo a veces ir a darle un abrazo. Pero
yo tampoco
acá está en la casa.
Pero...
No nos animemos.
Sí, de saludarnos. Sí.
César, desde que usted deja la dirección técnica, pasa a ser un teórico, ¿no? Para toda la comunidad futbolística, siendo la voz tal vez más autorizada del fútbol. ¿Por qué temas lo consultan más frecuentemente en la actualidad?
Depende de qué lugar. Del lugar de mis colegas jóvenes, tenemos una... algunas relaciones de basada en lo que significa el fútbol como juego, ¿no? Uh-huh. Los conceptos más importantes que yo del fútbol los saqué de, más desde otro lugar que no desde los entrenadores. Por ejemplo, una vez yo era muy admirador de Osvaldo Pugliese, que era una orquesta típica de tango.
¡Qué Dios!
Sí, cómo no,
el yo lo tuve en una Pugliese. Película en Pobre Mariposa.
Bueno, entonces yo un día le digo a Penón que me invitara, que era su primer bandoneonista, a ver un ensayo. Yo tengo la obsesión de los ensayos.
Yo también.
Para ver de qué se trataba. Bueno, la cuestión es que yo llego ahí y dice, no, está enojado. Se enojó el maestro y dejó el piano y se fue. Y ahora dentro de un rato empezamos. Bueno, yo me di cuenta que ensayaban 6-7 horas por día, que no era una casualidad.
No, claro.
Y otro día Norma Leandro, con respecto a los entrenadores, viste que hacen señas, que están todo el día, corren por el costado de la cancha. Entonces Norma Leandro le estaban haciéndole... Ella iba a ser directora de una obra de teatro.
Es directora. Sí.
Y dijo, si yo trabajo bien durante toda la semana, cuando empieza la función, yo no tengo más nada que hacer ya.
Claro.
Claro, vos te imaginás a una directora tuya haciéndote señas o haciendo cosas. No se puede porque distrae la acción, ¿no? Y esto es lo que hacen algunos entrenadores. En vez de estar concentrado para después estar atento con lo que ves, con lo que está mirando, escuchando y viendo.
Lo que pasa es que yo creo que es el ego también.
Hay una se vende un poco de humo. Se vende un poco de humo a veces. Pero bueno, me consultan mucho más, no me consultan, pero yo tengo muchas relaciones con algunos entrenadores de afuera y también de Argentina, jóvenes, con los Barros Esqueloto, que son dos chicos que... A uno, a Gustavo... que hoy están los dos en Boca, lo tuve de entrenador, a Coca lo tuve de entrenador, que está en Racing. Hay entrenadores jóvenes que están interesados también en escuchar y en crecer, ¿no? Pues es muy difícil esto, ser entrenador de fútbol es muy difícil.
Es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil.
Ahora, hay una pregunta que te hago. Vos sabés que no sé nada, pero te sigo y sabés que creo tanto en lo que vos decís. Cuando adiestran, por decir una frase, ¿no? Alguien tanto en el físico, ¿no? ¿Qué pasa con el alma? ¿Son buenos para hacerlos sentir líderes a cada uno? Porque claro, si no tiene mucho seguridad en sí mismo, no sé qué pasa con uno, con un juego como el fútbol,
difícil,
¿no?
Es difícil.
Hay gente que, por ejemplo, va a coaching, que van y les cuentan espiritualmente cómo es tener el sentimiento de ganar, qué pasa con la lealtad, qué pasa con... No sé, no entiendo de eso, pero digo, hay algo que deberían trabajar en el adentro, ¿no?
Sí,
que
para
me
eso
parece
está
que con vos iba.
El entrenador está para iba. Eso. En primer lugar, esto es... un equipo de fútbol es como una tropa comando. Vamos a exagerarlo, ¿no? Con la diferencia que una tropa comando ante los errores los matan a los tipos en la acción. Y la preparación primero pasa por la formación individual en el sentido colectivo. Si vos no aprendés a jugar a la pelota, si vos no mejorás tu técnica, no mejorás tu estado físico, si vos no te cuidás, si vos no tenés la cabeza puesta estás distraído por cosas que te pasan en la vida. Es decir, una vez que la preparación individual está en la formación primero de los futbolistas, cuando vos llegás a primera... hay jugadores que no saben jugar al fútbol.
No, claro.
Pero de verdad. ¿Cómo debe haber actores que suben al escenario y no saben? Pero no sé por qué, o porque son lindos, porque son simpáticos,
tenés
porque
razón,
son populares.
Totalmente.
Pero no saben, no son actores.
No.
Y si no tenés la suerte en el camino de encontrar a alguien que te diga, no vas a ganar porque sos linda, porque sos
claro,
esto, porque vas a...
Si tenés talento.
Vas a tener... No, pero al talento también hay que ayudarlo a crecer y a desarrollarse, ¿no? Al
sin
futbolista
duda.
Hay que ayudar. Nadie se puede decir, a este chico yo lo voy a hacer futbolista. Pero entre un... Y creo que en los actores son parecidos. Entre un... Para llegar tenés que ser un buen futbolista, si no, no llegás a jugar en primera división. No es que... Entonces, pero están los buenos, los muy buenos, los excelentes y los mágicos.
¿Y qué diagnóstico hace hoy de los equipos de primera en cuanto a la calidad de sus jugadores?
No, quiero decirte que entre bueno y muy bueno hay una gran importancia en el entrenador. Una gran importancia. Hay futbolistas que lo han hecho creer que ellos estaban solamente para eso. Porque un equipo de fútbol, que debe ser parecido a una obra de teatro, el jugador o el actor tiene obligaciones. El libreto está, hay obligación. Hay obligaciones y posibilidades. Las posibilidades del futbolista se descubren juntos con el entrenador. Uno no sabe cuáles son las posibilidades.
Claro.
Y a medida de que va ensayando y ensayando, uno se va dando cuenta que está para más. O a veces está para menos.
Eso.
A veces lo trajiste
por el
nombre.
¿Te has decepcionado de alguno? Vos tenés un feeling que sabés. Yo, por ejemplo, tengo feeling con cuando veo a un actor moverse, porque el actor pienso con el cuerpo, así que el futbolista igual. Yo me doy cuenta si tiene arcilla, si hay algo en él.
No, sí.
A lo mejor está nervioso y hace pésimo el papel cuando ensaya. Es verdad, por ahí se cortan, claro. También hay que verlo. Pero vos tenés feeling cuando sabés que ese
sí.
Va a ser oro.
Sí, 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 creo que sí. No sé si oro, pero mira, yo un día lo veo jugar a Güero. Hace una hora me llamaron de Londres para venir a hacer una nota, porque yo lo tenía a Güero. Agüero acaba de bajar el récord de goles del Manchester.
Sí, sí. Sí.
Hizo 171 goles.
Increíble.
Entonces un día lo pongo en primera división y lo criticaron mucho. Y yo dije que era, sí, que era muy parecido a Romario y que iba a ser un gran goleador. Me dije, y claro, estuvo dos o tres partidos que no hizo goles. Salían en el diario, devuelvan a Romario, ¿no? Como que no tenía nada que ver. Romario era un brasilero que...
Pero vos sabés que la gente,
y sin
la
embargo,
crítica
terminó
siempre
siendo
está
Romario. Porque hizo tantos goles.
¿Viste?
Ah, sí. No, pero... El fútbol tiene... Si vos te pones a pensar, Grace, el arraigo cultural que tiene el fútbol, que ha logrado construir escenarios que son increíbles. ¿A quién se le puede ocurrir hacer un teatro para 200.000 personas, para 150.000 personas?
Claro, seguro.
Es imposible, es imposible. Y el fútbol ha hecho uno... A dos cuadras de otro, Independiente y Racing, tienen dos estadios a dos cuadras, un estadio cada uno a dos cuadras.
Increíble.
El fútbol logra cosas que son los escenarios del mundo. La última vez que fui a Alemania, que estaba el estadio del Bayern nuevo, yo no lo podía creer.
Lo vi fotografiado, no, es increíble.
No, pero adentro, por ejemplo, suponete, vas vos, va tu hijo, van a todo a comer. Y el que va a ver fútbol tiene la platea, baja la platea, está lleno de restaurantes. Han hecho una cosa monstruosa. Yo le digo, apuremos que no vamos a llegar. Yo pensando en Argentina, llegamos. Miraba la hora, jugaba el Bayern, no me acuerdo si era contra el Borussia, creo. Viste, como línea verde. Todo verde, 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 te dejan en la puerta de la cancha. Vos circulás por el color rojo, va rojo, rojo, rojo. No es tan complicado lo que uno pide.
Pero no se hace.
No, por eso te digo que es tan el fútbol es un hecho cultural.
Absolutamente.
Totalmente.
¿Es justificable la cantidad de dinero que moviliza el mercado del fútbol?
Bueno, por eso, bueno, el mercado es el mercado. El tema es cuando el mercado. El fútbol como hecho cultural en manos de empresarios, porque fueron en manos de empresarios, pero que al revés, construyeron el fútbol como representante de la pasión de la gente. No eran cualquiera el que manejaba el fútbol. Entonces, son sociedades sin fines de lucro. Y las sociedades sin fines de lucro tienen que estar vigiladas por el Estado, que tiene a través del Poder Judicial cómo vigilarlas. Hay que vigilarlas. No puede ser que un club deba 5 millones de dólares, después debe 10, después debe 20, después debe 30, después debe 50. Y compran jugadores. Bueno. Entonces, el fútbol llega a ser un negocio... increíble, increíble. Pero es increíble. decir, entrar en... Después hay una aparición también de los países árabes, ¿no? De Qatar, sí, que compran club en España. Pero vamos a fijar, si nos fijamos, los tres clubes que son sociedades sin fines de lucro en España. ¿Cuáles son? Real Madrid, Barcelona y Atlético Bilbao. Son las tres sociedades sin fines de lucro. Son los que mejor le ha ido económicamente.
¿Y por qué no pueden funcionar otros clubes del mismo modo?
No, funcionan, pero no le. Pero quiero decir que no se trata si porque hay clubes de ciudades pequeñas, como el Leganés, como el Eibar, como el de las Palmas, sí, o en Italia. Pero que están sostenidas de la pasión de la gente, pero también desde la visión y compromiso que tienen quien administra. En Argentina fue una cosa insólita. La Argentina no se puede explicar. Lo que pasó en la Argentina del 90 para acá es imposible de explicar.
Hay tres libros, recuperando la literatura que usted escribió. En el 78, ¿Cómo gané el Mundial? En el 80, Fútbol, Juego, Deporte y Profesión. Y el que escribió con Ángel Capa, Fútbol sin Trampa, el último. ¿Qué libro escribiría hoy?
Y hoy escribiría Trampa en el Fútbol, cambiaría la...
título del último. Sí. ¿Por qué?
Porque en la búsqueda del éxito se llegan a instancias que son imposibles de explicar. Es decir, hay que ganar de cualquier manera... Lo único que importa es ganar, ¿no? Todo esto, esto lo inventó el fútbol y la televisión, ¿no? Tiene 22 puntos de rating, pero el otro tiene 21,4. Entonces, ha llegado a esa distancia. Ha llegado a distancias que son terribles. Por eso yo sostengo que la Argentina ha vivido una desculturización muy seria y muy profunda desde hace 30 años.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente.
En la música, en el arte, en la radio, en la televisión, en el fútbol, en el deporte sobre todo, porque no nos tenemos una raza tan especial, que por ahí aparece un tipo que gana, no sé, gana una medalla de oro nadando.
Igual
eso no tiene nada que ver con el deporte, porque el deporte lo que hay que premiar es la cantidad de deportistas que logra tener un secretario de deporte. Es decir, había 100 atletas, ahora tenemos 10.000. En los colegios, los chicos, ahí triplicamos la cantidad de chicos que hacen deporte. Eso es el deporte, no es una medalla de oro. La medalla de oro la ganó ese tipo que se sacrifica.
Pero vos no crees también que las crisis es el momento ideal para que... Vos viste que crisis salen las mejores películas. No te dan plata en instituto... De las mejores películas. Pasan cosas extraordinarias.
A ver si logro preguntarte.
Acá seguimos
esto.
Diciendo
voy
que estaba a hilar solo
cosas. Estás en casa de actores. Me recordás a Clint Eastwood. Tiene ese estirpe, ¿no? Me recuerda a Clint Eastwood, ¿no? A Sebas está acá presente. ¿No? Parece un actor, ¿no? Americano. Y yo siempre pienso en el fútbol en términos de experimentos. Y veo el padecer de los directores técnicos con estos jugadores que los pueden tener 15 minutos, una vez por cada 3 meses. Y
estás hablando de la selección.
Sí, estoy hablando de la selección. Te pregunto, ¿sería mejor un pequeño, noble equipo de jugadores locales bien instruido que ese equipo de las grandes estrellas extranjeras? Y acá te conecto con Clint Eastwood. Ahí veo volver al romanticismo, ¿no? A mí, si me dejaran elegir, digo, sacrifiquemos a Agüero, sacrifiquemos a Messi, que armemos un pequeño equipo argentino que pueda estar disponible, que se quieran, se amen, se miren, se concentren, sepan jugar, obedezcan. Comando.
Pero los jugadores que están se quieren, se respetan.
Pero no se ven.
Cuando yo empecé la charla te dije que había jugadores buenos, había jugadores muy buenos y había jugadores excelentes. Yo te digo que a excepción de 2 o 3 jugadores, ¿no? Hay jugadores en la Argentina iguales.
¿Ese seleccionado es romántico argentino se podría hacer, Flaco,
no? En Argentina hay buenos jugadores y muy buenos jugadores. Y algunos excelentes, que ahora se van a Europa dentro de poco. Y el mágico hay que dejarle un lugar, porque los mágicos como Pelé, Maradona, eso aparecen cada tanto. Entonces, yo digo que Messi puesto en un equipo... ¿Por qué digo esto? No porque los que están afuera no sean muy buenos jugadores. Digo lo que hablábamos al comienzo, que lo más importante que tiene una obra de teatro es el ensayo. Y un equipo es ensayar y practicar, estar lunes y martes juntos.
Es eso, absolutamente. ¿Verdad?
Porque vos agarrás... Yo pregunto, Greg. Sí. Vos traés a los 5 o 6 mejores actores. Lo traes el viernes, el libreto lo leen el sábado y el domingo suben al escenario.
Bueno, eso es lo que te pasa a veces mal con la televisión, ¿no?
Porque digo, los buenos actores no van a hacer el ridículo, pero que no van a hacer una gran obra, pero seguro
también,
que no.
También, seguro. El potencial está a 30 a 100. Porque vos imaginate que no ensayás un personaje que no metés adentro, que apenas viste a tus compañeros, que uno trabaja con el 50% del otro, es lo que debe pasar en el fútbol.
Seguro, sí.
Y no lo viste, no miraste los ojos, no ensayaste, es una razón de cuerpo, además de...
Flaco, te quiero quemar curiosidades con vos. Sigo preguntando lo mismo. Si me ponele que este año el mejor equipo fuese Independiente, ponele, ¿no? Y saliera campeón, y saliera en equipo, está armadito, está prolijo y todo. Vos metés Independiente en un Mundial. ¿Hace un buen Mundial? Independiente con esa formación. ¿Un equipo consolidado?
No creo. Ah, okay. No creo porque no le da Independiente para tener 11 jugadores internacionales.
¿No?
Sí, la idea. La idea.
Un Boca campeón, ¿no hace un buen Mundial?
Mirá que el Boca campeón tiene 3 colombianos, 2 uruguayos.
Está bien lo que decís.
La selección es difícil.
Pero es un equipo, digo.
Pero vos podés hacer... Falta mucho para el Mundial. Una vez Argentina, ante la surgencia que tenía en la competencia, el entrenador puso los 5 delanteros de Independiente. Eran Micheli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz. Los 5 delanteros los puso, pero porque no tenía tiempo. Nosotros tenemos tiempo hasta el Mundial. Yo soy muy respetuoso de los proyectos que tenga el nuevo entrenador, pero quiero dejar claro que creo que nosotros tenemos la misma cantidad de buenos jugadores que tenemos en Europa, lo tenemos en la Argentina. No tenemos un Messi, seguramente, porque no duraría 5 minutos, ya lo hubiesen comprado, lo hubiesen pagado, qué sé yo, 50 millones de dólares. Pero tenemos para hacer un buen equipo. Con Messi tenemos un salto de calidad, pero también la pregunta mía es, si yo agarro a Messi... Primero que Messi se formó en un club acompañado de grandísimos futbolistas que lo acompañaron en su crecimiento de una manera increíble. Lo adoptaron como el nene mágico y lo cuidaron y él fue creciendo y cada año juega un poco mejor. ¿Eh? Ahora, yo digo, si yo lo agarro a Messi, lo traigo a Messi, lo saco del Barcelona y lo pongo en el Alavés, ¿vos crees que el Alavés va a ser campeón? No. Seguro que no. Por lo tanto...
Pensaba esta cosa y con Maradona en el Napoli, por ejemplo, se podría esta cosa de llevar a un mágico.
Sí, pero Maradona cuando llega no sale campeón. Maradona salió quinto, fue el mejor año de Maradona en el Napoli. ¿Verdad? Y no salió campeón. Al otro año le trajeron Careca, le trajeron como 6 jugadores. Y entonces esos 6 jugadores más Maradona hizo que el Napoli sea lo que fue.
El otro día viste que Diego es especial.
Sí.
Lo queremos muy especial. Y entonces salió a la palestra lo que él decía, el único con el cual aprendí fue Menotti. Y yo dije, yes, sí, hacemos una pausa y seguimos.
Ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas, en las suaves noches de romántico querer, cuando la bohemia de la frágil juventud, aprisionada en un encanto de mujer, quebró los sueños en el bar del barrio sur, muriendo su canción, quemando la ilusión de su dulce amor. Mujer de mi poema mejor, mujer, yo nunca tuve un amor. Perdón si eres mi gloria ideal. Perdón, serás mi verso inicial. Y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que al amor cantó. Rubia y dulce Mimi, que soñando en París llevará en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café. Te busqué por el mar y jamás te encontré, el cielo y yo y un sueño azul que se durmió en una estrella. Si he rodado por los bares de otros mundos misteriosos buscando aquel milagroso perfume de la ilusión. ¿Quién cerró en el recuerdo tu cofre?
Con vos. Una mujer. Una mujer. Graciela Borges.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá con César Luis Menotti. Yo sé que no lo tengo que nombrar, lo tiene que nombrar usted, pero no importa, a mí me da mucho gusto decir su nombre. ¿Sabes una cosa, Flaky? Que a mí, si me dijeran que dos personas que he querido mucho, uno mucho, más padrino de mi hijo, como referencia, son parecidísimos, son el Chueco Fangio y vos. Entonces, que no lo puedo evitar. Esa gente, yo me acuerdo ir a las... a los partidos de Fórmula 1, a los partidos, a las carreras de Fórmula 1. Perdón porque el cansancio no me deja. Me acaba de traer mi nieta todo lo que hay que comprar. Lo he escrito.
No, pero entiendo, la pregunta la entiendo perfecto.
Y
no,
entonces él iba por la pista y decía, yo estaba al lado. Venía Alan Jones y le decía, mira, hermano, decía, vos en la curva tal metés las... Y el otro, que hablaba otro idioma, lo miraba y le decía, yes, Fangio. Entendía todo. A vos es igual.
Sí, es igual. Es igual.
No, pero
hay una cosa
Yo recién cuando te vi entrar, a mí viste el flaco, vos me recordás lo bueno, ¿no? Es como
claro, hay
algo,
claro.
Si no, traes presente algo que ya no existe más.
Pero
¿no?
Digo, vos
¿no? Sí, los como, señores.
No, lo mirabas, no, Evas, mirándote, no. También era como, te miramos todos como... ¿Viste? Hay una cosa de luz y de presencia.
Lo
¿viste?
Puso a Juan Manuel, a los dos Juan Manuel, en te lo pongo en una mesa sentado. Yo y los dos
sí.
Juan Manuel. ¿No? El Chueco Fangio, que sí hablaba poco, estábamos hablando mucho de carrera, y ellos querían hablar de fútbol y yo de carrera. Entonces en un momento le digo, Chueco, por un piloto, ¿no? X. ¿Es buen piloto? Entonces él me mira y me dice, es muy bueno.
Mira.
Pero entre los cinco mejores, es el que frena primero.
Claro. Claro.
Me fui a mi casa y ahí empecé a robar esa frase para entender que el fútbol no es solo velocidad, es velocidad y freno.
Claro, él me decía a mí, no, mira, el mejor de todo es el que yendo más despacio llega primero.
Claro.
Es un rato para pensártela esa, ¿eh? No está digerida, ¿eh? No, no, digo, me llegó a confundir lo que dijiste. Dije, ah, pero aquí está mal frenar, ¿o
no,
está bien?
No, era el mejor, ¿viste? No, claro, viene una curva.
Pero me quedé pensando.
Claro. Dije, wow. Los tipos vienen a 300 kilómetros por hora. Yo para doblar freno. El otro frena después. Y el último, el que frena.
Está bien, pero la parte mía que acelera pensé que era el peor, que te estaba señalando que era el peor de los cinco, y me está diciendo que era el mejor de los cinco.
Por eso te digo que hay cosas que el fútbol también tiene cosas muy, muy especiales.
Por eso citás que la Argentina juega mucho desde el vértigo, ¿no? Que es un gran enemigo
vértigo,
del
el vértigo, en todos los sectores el vértigo es amenaza, y de amenaza no se muere nadie. ¿Eh? No se muere. Nunca había alguien que se muera de amenaza. Entonces todo lo que es vertiginó, que te tiro, que te bla, todo eso no sirve para nada, ni para el boxeo, ni para los actores, ni para los que tocan la guitarra. A mí me parece un disparate, porque ha habido en el fútbol, nosotros culturalmente los entrenadores le empezó a quedar demasiado grande por todo lo que se metía en el fútbol. Y aparecieron los preparadores físicos. Hoy se acaba de romper un chico de Boca. Benedetto, los cruzados. Yo hice una denuncia en la FIFA hace muchos años, adelante de todos, y estaban los médicos. Y di como ejemplo: si hay una puerta que tiene bisagras, y un chico se cuelga de la puerta, y nadie le dice nada, y al otro día se vuelve a colgar de la puerta, y un día la madre abre la puerta se le cae encima y la mata. No es causalidad, no es casualidad. No es casualidad que se rompan rodillas, que se desgarren jugadores. Y con eso, lo grave de que con eso no juega mejor. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso con el juego. Sí que hay que entrenarse, seguramente que sí. Pero si uno revisa realmente lo que corre un futbolista, lo que recorre un futbolista, tiene muy poco que ver con el esfuerzo que hacen y la intensidad de algunos entrenadores que terminan en un crecimiento de desgarro, de rotura de ligamentos, de problemas de jugadores que han tenido problemas de cadera. Es decir, es una exageración que no tiene nada que ver con el juego.
Flaco, ¿vos te animarías a decir qué director técnico te gusta para... ¿Para la selección?
No, yo dije que lo hubiese traído a Guardiola.
Ah, wow.
Guardiola me dijo a mí, él, que quería venir.
¿Ah, sí?
Sí, la última vez que... Él cada vez que viene me llama. Un día me llama para cenar y me cita a las 10 de la noche. Estaba dando una charla, le digo, a las 10 de la noche no vas a poder, así que te pido, por favor, yo no me voy a sentar en un restaurante para... a esperarte una hora. No, yo te digo que a las 10... Bueno, un restaurante de Palermo, que él estaba viviendo ahí. Hace poco, ¿no? Y empezamos a charlar. Y él estaba preocupado porque le estaban hablando del Bayern Múnich. Y le dije, ¿sabés el capital más grande que vos tenés? Es el que las personas tienen ese capital, que cuando abren la puerta... Todos saben quién es y cómo tienen que jugar. Lo mismo pasa en cualquier otro ámbito. Cuando alguien abre la puerta y se sientan, ya todos saben de qué pueden hablar y de qué no deben hablar.
Sí, claro.
Y cómo es el... No se puede ofender. No, el que se gana ese lugar. Y me dice que estaba cansado, porque me están hablando de ir al Bayern Múnich en ese momento. Dice, yo no sé, la verdad. Me gustaría dirigir una selección, porque me da más paz, más tranquilidad. Y yo digo, dirigir la selección argentina.
Wow.
Eso. mañana mismo.
¿Esto se sabe? ¿Esto lo estás contando acá?
Yo se lo conté a un,
dirigente. Nunca lo escuché.
Nunca lo conté.
Guardiola en la selección argentina, nunca lo escuché.
No, nunca lo conté. La primera vez que lo cuento. Sí, se lo conté a un dirigente que en ese momento tenía posibilidad de hacerlo.
Increíble.
No, aparte que él manifiesta un deseo de dirigir.
No, lo más grave que le digo, ¿sabes qué pasa? Con lo que vos ganás en el fútbol europeo, Argentina no puede pagar eso. No, yo no dije, no, acá no es un problema de plata.
Increíble.
No, era problema de dinero. Bueno, lo voy a hablar a un dirigente, que no, eso sí que no lo voy a decir. Ajá. Entonces me demora la respuesta. Y entonces después me llama y me dice, ¿podríamos hablar con Guardiola?
No, ya pasó,
te lo dije hace 15 días. ¿Qué? Guardiola me acaba de llamar ayer, que acaba de firmar con el Bayern Múnich.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Wow. Cuento. ¡Qué locura!
Y quería venir a la Argentina. Wow. Hay buenos entrenadores jóvenes también, ¿eh?
¿Quiénes te gustan?
Y me gusta mucho Almirón, el chico de Lanús. Me gusta Barro Esqueloto. Han hecho un buen trabajo. Son jóvenes todavía, recién empiezan.
¿Gareca también te gusta?
Gareca sí. Otra historia
me
también.
Puso a leer la historia a mí de Perú,
no, pero a mí me llama por teléfono, porque yo siempre publico una foto mía con Chabuca Granda, que la tengo en el teléfono, ¿no?
Qué amor de persona.
¡Uy, oh, Dios! Tan divino. ¡Qué talento! ¡Qué personaje! Bueno,
yo me acuerdo tanto de ella.
Yo la quería mucho. Mucho, la quería mucho y bueno, a su guitarrista. Entonces, me hace famoso, muy famoso en Perú eso, ¿no? Porque viene un peruano un día. Y entonces yo saco la foto y le digo, si yo te doy, me sacás una foto, pero si no me decís quién es esta mujer que está acá, yo no me saco una foto con vos.
Ah,
el tipo la mira y se puso como, me dice, Chabuca Granda. No lo puedo creer, que lo sepa.
Increíble,
este tipo
Chabuca.
Periodista.
Increíble.
Y así es que estuve muy cerca de lo de Gareca, ¿no? Que es decir, dije, déjenlo trabajar tranquilo. Este tipo era un periodista muy importante de Perú. Que yo ni sabía que era periodista.
Decime una cosa, yo tengo curiosidad de saber, nosotras, las chicas acá presentes, no los varones, ¿qué te gusta aparte del fútbol? Yo sé que te gustan muchas cosas, pero ¿te gusta el cine, el teatro?
Sí,
¿ves tele? ¿Cómo es?
No, tele veo poco.
Tele no.
Tele casi nada. Veo los informativos para saber si no se está incendiando la casa del vecino.
¿Cómo Seba, que no tiene televisor? Su mamá le regaló uno blanco y negro.
No, pero yo no veo, muy poco veo. Veo si hay un partido de fútbol que me interesa y trato de que si no me gusta mucho lo que hablan, le bajo el volumen para ver el partido de fútbol. Y sí, me gusta mucho la música, muchísimo.
Mucho.
Me gusta mucho. Estoy muy dolido con mi país, que los chicos no sepan quiénes fueron los que fueron. Me molesta mucho. Me hace mucho daño que no conozcamos a Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. No puedo creer. Que no conozcan a Tejada Gómez, que no sepa quiénes fueron el Cuchi Leguizamón, Castilla. Yo me acuerdo, el Cuchi Leguizamón era un hombre de mucho dinero. Era un,
sí.
Un Cuchi, no era un chico que empezó.
Que no se honra el cancionero popular en los programas educativos de las escuelas, como de los grandes escritores.
Es que es
¿no?
Claro, lo mismo.
Es tremendo.
Ahora, porque vos me digas, bueno, es que no conozcan a Borges, los chicos. Me parece un despropósito también. Pero la música en sí, con todos yo lo escucho hablar de tango como, ¿no? Como si fuese algo raro.
Pero embargo,
a gente
ahora
grande.
Sí, sí.
A gente grande que están en televisión y que presentan a un jugador de fútbol y le ponen a un rockero que yo lo respeto también porque no soy quien para jugar.
Bueno, a veces tampoco.
Pero digo, no conocen a nadie. No sé, no entiendo.
No todos son Charlie García, ¿viste?
No, claro, no todos.
Claro,
¿no
viste?
Seguro.
No, aparece cada perro que no se puede creer.
Realmente. Mira, yo tuve una vez una charla negativa en mi vida, porque me llama Astor Piazzolla. Yo era campeón del mundo, Astor Piazzolla quería hacer una ópera de fútbol. Entonces me invita a las 7 de la mañana acá enfrente. Le dije, mira, es imposible. Le digo, esto me extraña. ¿Estoy entendiendo que esto es medio comercial? O,
¿7 de la mañana?
¿7 de la mañana?
No, pero yo no voy ni aunque me lo pida
Tengo un testigo que está vivo, está grande, que era Cacho Fontana. Cacho Fontana arma esto cuando estaba en Canal 11 y trae unos chicos de Coca-Cola que hacían, eran prestidigitadores, no eran futbolistas, ¿viste? Hacían eso que hacen con la pelota acá. Bueno, la cuestión es que me dijo tener razón, es un disparate. Y entonces hizo un disco. Y yo estuve 6 días en la casa de Astor en París, en la isla, y escribí la contratapa del disco. Todo nombre de fútbol. Y Piazzolla parece que de atrás de Piazzolla no hubo nada. Porque los jóvenes lo tienen a Piazzolla como el que rompió el fútbol,
la forma
el tango triste. Que lo mentira, no, hubo no. Grandísimos músicos antes.
Era un músico enorme, pero no tiene
Grey,
que ver con
hay
lo
unos
que
pibes ahora.
Es... con lo que hubo antes, ni con nada. Es que el talento ocupa su lugar natural, no sé cómo.
Hoy, el hijo de Agri, Pablito Agri, que Agri fue el primer violín de Piazzolla, sí. Es maravilloso violinista.
Pero además es como negar, qué sé yo, los empósitos, no sé.
Claro, Dios mío. Sí, Mansilo.
César, bueno. Seguís enseñando, mucho has enseñado, y me preguntaba qué aprendizajes en lo personal has tenido vos con el fútbol.
Y yo creo que primero la fortificar la idea desde el conocimiento, que creo que lo único que te acompaña hasta la muerte es el aprendizaje. Entonces yo nunca creí que sabía nada. Yo me fui a Colonia, me quedé como 20 días con Weisweiler, un entrenador. Aprendí cosas en Alemania increíble, porque él decía jugador parado, mal entrenador. Es decir, que todo el mundo tiene que estar haciendo algo. Que también después me lo contaron directores de teatro, que no se puede no participar. Es decir, vos haces tu rol y te vas y no claro, ves lo otro. Claro. Bueno,
me encanta que siempre hace referencia
al trabajo
sí.
Coral,
a los actores.
Sí, claro. Bueno, eso. Entonces después me fui al Inter de Milán. Después me quedé 20 días en Ámsterdam con Rinus Michels. No, estaba Happel. Después me voy a ver la Copa Europea con Rinus. Teníamos una gran relación con el Flaco Cruyff. Es decir, de ellos, de los que no tenían nada que ver con el fútbol argentino, pero que lo admiraban al fútbol argentino. Sí, lo veían al fútbol argentino. Rinus Michels veía al fútbol argentino y nosotros acá estábamos discutiendo lo mismo que ellos decían que ellos tenían que hacer para poder crecer, es lo que habíamos hecho nosotros increíble. En el año 40. Era increíble, increíble. Me preguntaba a mí, ¿cómo era Sibori, por ejemplo? ¿Cómo era?
Y, increíble, ¿no?
Claro, y sí, cerró River la herradura con la venta de Sibori, que fue una figura. Digo que ellos estaban tan interesados también en nosotros, y nosotros creíamos que todo lo que habíamos vivido del fútbol no servía, que había que hacer otro fútbol.
Nada,
¿no? Después del fracaso del 58.
Mucho. Este país está muy mirado. Hay mucha cosa... Vos ves el cine,
milagro,
¿qué es eso? La literatura, ¿no, Sebastián? ¿Cómo están los escritores? Eres un gran escritor. ¿Cómo están los escritores catalogados afuera, en el resto de América y en Europa, o en Estados Unidos?
Lo que pasa es que también está en la incidencia del mercado. El mercado parece que entró en todas partes. Entonces hay modelos de mercado de una clase de literatura que vende y otra clase de literatura que no vende.
Que no vende.
Borges hoy, no sé si es un escritor que venda.
No creo, no sé.
No sé.
Vendió
si Borges...
o de vez en cuando sí vende, pero...
Sí, sí, pero no al nivel...
Como un clásico.
No es un escritor, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. Hay un gol que se convirtió en un emblema y que se convirtió en otra cosa, se convirtió en una especie de símbolo por muchas razones, por contexto histórico, por a quién fue, ¿no? Por las Malvinas... Bueno, por todo lo que nosotros sabemos históricamente, pero a vos qué sentiste ese día cuando viste el gol de Maradona a los ingleses? ¿Qué pensaste? ¿Qué, no, cuando viste eso?
No,
porque hablás del ballet, hablás del teatro.
Yo lo vi hacer goles iguales.
¿Ah, sí?
La alegría en el contexto de lo que significaba, pero no de la sorpresa del que no va a la cancha a ver fútbol. Yo a Maradona lo tuve, fuimos campeón del mundo juvenil 79... Jugó conmigo en el 82 Mundial y ganamos 4 copas con el Barcelona. Es decir, no me sorprendió Messi. tampoco. Esos jugadores, yo sé que pueden hacer cualquier cosa y lo estoy esperando. Estoy esperando. Digo, este partido, aunque yo no tenga nada que ver, digo, este partido en cualquier momento lo gana Maradona. Así dije yo con los ingleses. Así dije yo con mis amigos. En cualquier momento lo gana Diego el partido.
Pero
después, claro. Y te digo más. Argentina, Inglaterra en Londres. La misma jugada, yo entrenador, hace Diego. Y cuando llega al arquero, él en vez de gambetearlo, toca la pelota y la tira afuera. Cuando volvemos, el hermano le dice, ¿por qué no te lo gambeteaste al arquero? El hermano le dice a Diego, se repite la misma jugada y Diego se gambetea al arquero. Es decir, hace lo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero el reclamo del hermano...
Increíble.
Parece que lo cumplió, como diciendo, viste, me lo gambeteé al arquero, ahí lo tenés. Era terrible.
Ahora, tiene que ver realmente la inteligencia, que quiere decir capacidad de entender, no sé. ¿Son mejores los inteligentes o hay básicos que son re fuertes, igual, patean y...?
No, son mejores los...
Es muy inteligente,
no sé, son como... Hay buenos actores. También, si querés, lo comparo con una cosa de los actores. Un día estaba en una casa. Entonces, un amigo mío le decía a su mujer que le dijera a Arterio, en España, que Lupi era un gran actor. Entonces, le repetía cada vez que estaban hablando. Él le metía a propósito.
Sí.
Decía, pero el que es un gran actor es Arterio, es Lupi.
Lupi.
Y al rato le dije, se cansó Arterio. Le dijo, mira, Lupi trabaja de Lupi. Yo hice Ricardo. No sé qué había hecho Arterio. No sé qué había hecho Arterio.
El flaco era
Se enojado, ¿no? Bueno, el fútbol es lo mismo. Hay jugadores que juegan y hay otros que juegan de cualquier... Es tanto el talento que tienen.
Hablabas de los grandes jugadores que cada tanto surgen.
Claro,
¿Ya visibilizás qué vendrá después de Messi? ¿O algún talento que percibas?
No, acá en la Argentina a ese nivel estaba Dybala en su comienzo de joven. Pero también depende de dónde le toque caer, ¿no? Porque por ahí... Ajá. Pero Dybala empezó siendo un futbolista así mágico. Se fue a Italia y en la Juventus está jugando muy bien igual, pero no sé si encontrará el escenario. Diego y Messi tuvieron... Hay que tener suerte de encontrar el escenario también, ¿no?
Sí.
Agregarle al talento eso que Messi cae en un lugar donde está Iniesta, está Xavi, está la historia de Cruyff, y lo dirige Rijkaard, un holandés, el primero que lo dirige. Después de Rijkaard viene Guardiola. Eso tiene mucho que ver. Si lo hubiese agarrado otro entrenador, por ahí hubiese sido un buen jugador. Es decir, le regalaron... Lo primero que se hace con esos grandes tipos, dentro de la idea que vos tenés de la obra que se va a construir, es darle la libertad creativa que tiene, que son imprevisibles, geniales, que hacen dos gestos, como sos actores, que te miran y vos decís, ¿cómo le creo?
¿A las canchas o ves fútbol por televisión también?
No, ahora estoy no yendo a la cancha. Desde que se empezó a hacer todo este desastre de peleas y barras.
Ay, qué horrible, ¿no?
Y tanta policía para llegar.
Y tanta cosa que era, esa cosa que... La agresión de la gente que está viendo el fútbol en algunos momentos me deprime de un modo espantoso, ¿no? Tienen un hijito alzado en brazos e insultan al que está abajo. Y yo pienso, ¿qué pasa con el corazón de esta gente que no sabe que esto es una comunidad de gente que puede ir a ver un espectáculo tan bello como es el fútbol, tan apasionante, y que uno no puede ir? Porque están los insultos, está en todo eso, ¿eh?
Sí,
cada acto de nuestra vida vos ves. La gente se insulta por la calle.
Hay un gran deterioro del aprendizaje social.
Absolutamente.
Que existía en los barrios.
Espiritual.
En los barrios. En la falta de respeto en el barrio. Yo había muerto mi papá.
Sí.
Yo tenía 16 años, no cumplido todavía, y estaba sentado en una esquina y uno de los chicos más grandes que yo me da un cigarrillo. Yo me pongo a fumar. Y sale mi vecina y me mira y me dice: lo que pensará tu padre desde el cielo, mira, que te está viendo fumar. No fumé nunca más hasta los veintipico de años.
Ay, mi amor.
Después me fumé todo lo que tenía que fumar.
Bueno, es otra cosa.
Pero quiero decir, había un aprendizaje social en cuanto...
¿Verdad?
El otro día un señor dijo, bueno, también, pero lo dijo también en televisión, ¿eh? Y se pone en esa pollerita que la cortita. Es una cosa... Hay cosas que vos decís... Se puede discutir eso desde otro lugar, pero no desde ningún justificativo para vivir en esta confusión cotidiana que tenemos. Y ese aprendizaje social estaba ligado también en las relaciones, ¿no? Cuando mi mamá me decía, vos seguí así que yo le voy a contar a la maestra. Ahora a la madre le pegan a las maestras.
Es verdad, qué horror. Entonces
decía así mi mamá, hace otra vez, le voy a contar a tu maestra.
Apareciendo eso en televisión, le pegaron a la maestra tal. Yo quiero decir una cosa antes de terminar, diciendo que te amo y que sos lo más. Y... Gardel, vos, el chueco. Bueno, así como mandamos un beso a Sebastián Vagón por ayudarnos tanto con la lechucita, yo quiero mandarles un beso también a los chicos que están trabajando. Me pidieron un video para la posibilidad de las universidades públicas, que sé que es una lucha muy, no sé si vos la conocés, pero es que es muy actual. Le mandamos un beso acá con el Flaco, nosotros todos, porque la lucha por la cultura y por una universidad libre me parece que es estupendo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que sea cultura, mucho más que con la economía, ya lo saben, con la salud, con la educación y con la cultura. Así que les mandamos un beso muy grande. Flaco, te quiero con todo el alma.
Gracias, gracias.
Muchas gracias, fue un honor tenerte, ¿no, chicos?
Claro que sí.
Maravilloso.
No, para mí un lujo estar acá.
Como ayer dijo Juan, ¡top!
Cuando yo llego a hacer un reportaje con Graciela Borges...
Flaco, que la viralice en los comentarios que tengo, te iría volando.
Vamos a darle un aplauso a todos, te amamos.
Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.